Buen día, buenos días. Creo que podemos empezar a la hora prevista. Sí que les agradezco la paciencia que posiblemente estarán teniendo, porque hemos tenido algunos problemas con la conexión online, pero creo que finalmente ya lo tenemos solucionado. De hecho, les tengo que decir que esta jornada es un éxito para la Cátedra de Inmigración por una razón. Primero, por su presencia aquí de forma presencial. Para nosotros, verdaderamente, ya es un éxito que creo que 40 o 50 personas se hayan inscrito presencialmente para venir durante la mañana de hoy. No sé exactamente cuántas hay aquí de estas 40 o 50, pero obviamente ya es un número muy importante el que tenemos delante. Pero es que online hemos llegado a la cifra, creo que de 220 personas, las asistentes online del conjunto de España. Es decir, hay personas de todo perfil, desde abogados, gestores administrativos, graduados sociales, entidades sociales, técnicos de empresas. Es decir, es un perfil muy diverso. Pero claro, hemos tenido que atender algunos problemas que se han planteado en la conexión de estas 220 personas. Y en este sentido, yo poco a poco, pues en fin, voy tomando la palabra, también estando pendiente de que la coordinadora de la jornada, la señora Andrea Cano, me vaya informando de cualquier suceso que pueda haber. Por ahora ningún problema, la gente me está escuchando, la gente me está siguiendo online, nadie ha enviado ningún mensaje diciendo que puede haber algún problema, pues qué bien, qué bien, qué bien. Pues en fin, si esto es así, vamos a dar inicio a la jornada de hoy. La idea, concretamente, es la siguiente. Yo tenía pensado, según el programa que ahora les voy a pasar, no sé si el PowerPoint que quería utilizar lo podré utilizar ahora. La idea era que yo iba concretamente a inaugurar, se puede decir algo así, iba a inaugurar la jornada diciendo cuatro conceptos clave del nuevo reglamento, pero en todo caso las protagonistas de esta primera fase de la sesión iban a ser dos personas que tengo a mi lado, la profesora Margarita Tarabini, que después la presentaré, y la señora Piedad Torrubia. ¿De acuerdo? Ellas serán las encargadas de esta primera fase de la jornada. Primera fase que, como veremos ahora, durará hasta las 12 de la mañana. Es decir, vamos a hacer una sesión seguida. ¿De acuerdo? Yo hablo, pero hablaré poco. Lo que quiero es plantearles el porqué de esta jornada. A continuación, daré la palabra a la señora Piedad Torrubia, que les explicará un tema que ahora vamos a ver cuál es, ya lo saben por el programa en todo caso, y posteriormente hablará la profesora Margarita Tarabini. La idea es acabar hacia las 11:30 aproximadamente, si cada una de ellas más o menos se sujeta al tiempo que teníamos previsto, que era media hora, más que nada, ¿no? Media hora más o menos, 20, 25 minutos, 30 minutos, esta era la idea. Y la cuestión es que posiblemente después pues habríamos un turno de debate, un turno de preguntas y repreguntas. A las 12 hacer una pausa café, que por cierto están ustedes invitados, a la pausa café que nos servirá el bar de la Facultad de Derecho, y a las 12:30 empezar ya con la segunda fase de la jornada de hoy. Bien, voy a intentar explicar el porqué de esta jornada y los principales puntos del reglamento que ya verán, vamos a intentar tratar no solo en la jornada de hoy, sino en otras dos jornadas que vamos a hacer durante este curso. Dos jornadas sobre el nuevo reglamento 1155/2024. En un principio, recordarles, y esto para nosotros es importante, que estas jornadas se realizan desde la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de esta facultad, de esta universidad, Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía, que se creó en el año 2000, que por tanto este año celebra su 25 aniversario, y creo que con su presencia la verdad es que es un éxito que con 25 años que tiene la cátedra pues estemos realizando estas jornadas con un nivel tan importante de presencia personal y presencia online. La Cátedra de Inmigración actualmente, y esto es muy importante para mí decirlo, está patrocinada, como siempre tiene que estar patrocinada toda cátedra, por la Universidad de Girona, pero también, y eso es un deber que tiene toda cátedra, el hecho de que debe estar patrocinada por una entidad externa a la Universidad de Girona. En este caso, la entidad externa que patrocina las actividades de la Cátedra de Inmigración durante este año, bueno, debo decir que durante este año y de los últimos 3 años, es la Fundación La Caixa. En este sentido, quiero agradecer a la señora Nuria Danés, directora del programa Incorpora, y también a su coordinadora, la señora Ana Julia Bustamante, que hoy está aquí con nosotros. Les quiero agradecer este apoyo que nos está brindando para llevar a cabo estas jornadas. De hecho, en conversaciones que tuve con la Fundación La Caixa, el primer pacto que surgió concretamente de este patrocinio de la Fundación La Caixa a la Cátedra de Inmigración fue que debíamos hacer tres jornadas para hablar del reglamento. Este curso, 3 jornadas. La cuestión concretamente es que esto ya supone el primer fruto, ¿de acuerdo? El primer resultado de este pacto. Vamos a hacer las primeras jornadas sobre este reglamento. El reglamento 1155/2024. A ver si puedo pasar más. A ver si puedo pasar, ¿no? Aquí. Vamos a hacer las primeras jornadas, que son estas concretamente, el programa ya lo tienen ustedes aquí delante, concretamente la jornada de hoy la inauguro yo, posteriormente hablarán las 2 personas que tienen ante mí, junto a mí, y finalmente, después de la pausa café, el señor Javier Nieto, bueno, también profesor sustituto de esta facultad, y el profesor Eduardo Rojo, que tratarán temas específicos. Esta es la primera jornada. La segunda jornada del reglamento también la vamos a realizar, la segunda jornada para hablar del reglamento la vamos a realizar aproximadamente el 8 de mayo. ¿De acuerdo? Nuestra idea concretamente es... ¿Se ve que hay interferencias? La segunda jornada la vamos a realizar el 8 de mayo. ¿De acuerdo? El 8 de mayo, es decir, concretamente 12 días antes de que entre en vigor el nuevo reglamento. Ahora lo estudiaremos. Recuerden que vamos a hablar de un reglamento, el 1155/2024, que no entra en vigor hasta el 20 de mayo de este año. Es decir, le quedan 3 meses, ¿no? Es un reglamento que se publicó en el BOE del 20 de noviembre. Si el reglamento dice que necesita 6 meses para entrar en vigor, calculamos que es esto, que será el 20 de mayo cuando entra en vigor. Pues el 8 de mayo, 12 días antes de que entre en vigor este reglamento, que ya empezamos a tratar aquí, vamos a realizar unas segundas jornadas. Y finalmente ya las terceras jornadas sobre este reglamento ya nos iremos posiblemente al mes de septiembre. ¿De acuerdo? Es decir, ya, además, ya llevaremos visto la aplicación del reglamento unos 4 meses, desde mayo a septiembre, y pensamos que en aquel momento será otra vez una buena ocasión para discutir aquellas cuestiones que hayan sido más espinosas en la aplicación, en el inicio de vida de este reglamento. Por lo tanto, en estas 3 jornadas lo que vamos a intentar es ir conociendo los principales aspectos del reglamento de extranjería, del nuevo reglamento de extranjería. Hoy, por lo tanto, no piensen que vamos a estudiar todo el reglamento de extranjería, sino que vamos a estudiar 4 cuestiones que para nosotros son importantes, pero que no agotan la novedad del reglamento de extranjería. Para empezar, la señora Piedad Torrubia hablará de la residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española, es decir, la autorización de residencia temporal para familiares extranjeros de personas de nacionalidad española. Es una novedad del reglamento y para mí que va a ser un tema absolutamente clave en el nuevo reglamento, va a ser un tema absolutamente clave como vía regular de acceso a autorizaciones por parte de extranjeros, el hecho de que extranjeros sean familiares de personas españolas. El segundo tema que vamos a tratar aquí, la va a tratar la profesora Margarita Tarabini, son las novedades en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena. Efectivamente, las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena disponen de algunos nuevos matices que considero que vale la pena tratar. Después, en la segunda fase, el señor Javier Nieto va a hablar sobre solicitantes de asilo y autorizaciones por circunstancias excepcionales, del arraigo laboral al arraigo de segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Yo creo que además va a tratar el señor Javier Nieto un tema muy sensible, uno de los temas posiblemente más contestados del nuevo reglamento. Después les explicará por qué. que es concretamente la apertura o las limitaciones que personas solicitantes de asilo puedan tener a la hora de pedir arraigos. Y finalmente, la última ponencia será la del profesor Eduardo Rojo, que tratará una figura específica de el nuevo reglamento. Concretamente, va a tratar sobre todo el arraigo socioformativo y concretamente la autorización de residencia por colaboración con autoridades. Autorización de residencia por colaboración con autoridades. A quien concretamente le interese la cuestión más específicamente laboral, a quien le interese la cuestión más de derecho del trabajo, yo creo que va a ser este instrumento, el de colaboración con autoridades, el que posiblemente más tiempo nos va a dar que hablar en estos próximos meses. Solamente, y voy avanzando en el tiempo para enseguida dar la palabra a mis dos acompañantes. Además, les tengo que decir un secreto. La semana pasada pasé por una gripe muy importante, ahora ya estoy bien, pero me ha dejado una tos persistente. Y de repente veo que es la primera vez en una semana que llevo hablando casi 10 minutos y no me ha interrumpido la tos. De acuerdo, con lo cual, en fin, que sepan ustedes que es un éxito. Ya vivo esto verdaderamente como un éxito. Solamente explicarles, si la tos me deja, explicarles cuáles son las principales cuestiones que nosotros consideramos que vamos a tratar en estos próximos meses, en las dos jornadas que además de esta nos corresponde hacer este curso. Dice el reglamento en su preámbulo que sus principales objetivos son los de intentar simplificar y agilizar procedimientos, los de contemplar los derechos de las personas trabajadoras, mejorar la concreción jurídica respecto a determinadas figuras. Estos son los objetivos que se plantean, que se dicen ya en la propia preámbulo de la norma, y lo que vamos a intentar es conocer si eso es así o no, si verdaderamente se simplifican procedimientos, y hoy concretamente el hecho de tener a la señora Piedad Torrubia o el señor Javier Neto, que son los que se encargan de llevar a cabo estos procedimientos, nos podrán decir si es así. Vamos a conocer si efectivamente se protegen más los derechos de los trabajadores, inmigrantes, cosa que puede tener su reflejo, por ejemplo, en que con el nuevo reglamento sí que va a haber un listado de derechos de los trabajadores que vengan a España en el marco de gestión colectiva de contrataciones en origen. En fin, vamos a intentar conocer concretamente si estos designios de alguna manera quedan plasmados en la nueva legislación que, como saben, les he dicho que entrará en vigor el 20 de mayo. Recuerden, en todo caso, que el Real Decreto 557/2011, que es el actualmente vigente, queda derogado el Real Decreto 1557/2011 por este nuevo reglamento que vamos concretamente a exponer a partir de hoy. Cuestiones de interés que más o menos les quiero concretamente empezar a recordar porque pueden ser claves en estos próximos meses. Algunas de ellas no las tratamos hoy, las trataremos en las futuras jornadas. Por ejemplo, tras un estudio que hemos hecho en mi equipo de la Cátedra de Inmigración, nosotros consideramos que la nueva regulación de la autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas, es decir, la nueva autorización de estancia, pero de estancia por larga duración, la nueva regulación a estudiantes extranjeros para que vengan a España a trabajar, pensamos que puede ser una cuestión que, además, tratándose de la universidad, merecerá la pena ser tratada. Hoy no lo vamos a hacer, pero merecerá la pena ser tratada en las próximas jornadas. Consideramos que la nueva autorización amplía los supuestos en los que una persona estudiante del extranjero puede venir aquí a España a realizar sus estudios, a realizar incluso actividades formativas en educación superior, en educación secundaria, incluso en educación de formación profesional, más allá incluso la obtención de certificados profesionales, etcétera. Eso acompañado con las posibilidades de que la normativa va a abrir para que trabajen mientras disfrutan de esta autorización de estancia de larga duración por estudios. Hoy no lo vamos a tratar, pero ya les avanzo que este es un tema que a nosotros nos va a interesar. ¿Qué otros temas nos van a interesar del nuevo reglamento? El nuevo reglamento regula las cuestiones de autorización por residencia temporal. Y en el propio artículo 60, es decir, las autorizaciones que se van a conceder a los extranjeros para que puedan residir en España, se hace un listado de esas autorizaciones de residencia temporal. Hoy, por ejemplo, no vamos a tratar la autorización de residencia temporal no lucrativa, es decir, de las personas que no realizan, que vienen a España pero sin realizar ningún tipo de actividad o no quieren realizar ningún tipo de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. No hay cambios importantes, consideramos, respecto de la anterior normativa, pero en todo caso, si lo tratamos, lo trataremos en estas próximas jornadas, pero hoy no. Tampoco vamos a tratar la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. También he de decir que los cambios son pocos, en mi modo de ver, respecto de la anterior normativa, aunque alguna cosa habrá que tener en cuenta. Para mí, por ejemplo, hay una nueva regulación para atraer a personas familiares de extranjeros que cuiden a extranjeros que están en situación de dependencia, es decir, atraer a personas familiares que sean cuidadoras. Esto es algo que le deberemos prestar atención. También que se ha flexibilizado, yo creo detectar que en determinados casos se ha flexibilizado el nivel de exigencia para que un extranjero que está aquí pueda reagrupar a determinadas personas. Es decir, los requisitos económicos se flexibilizan, se reducen algo, cosa que habrá también que tener en cuenta, pero hoy no vamos a hablar, en todo caso, de reagrupación familiar. Hoy sí vamos a hablar de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que lo hará la profesora Margarita Tarabini, y vamos a hablar de autorización de residencia temporal de familiares de ciudadanos españoles, lo que tienen subrayado, que lo hará la señora Piedad Torrubia. La cuestión es que tampoco vamos a tratar hoy la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, no hay cambios significativos, pero posiblemente esto lo haremos en otras jornadas, y tampoco vamos a hablar hoy la autorización de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo, es decir, aquellas autorizaciones que se dan sin tener en cuenta concretamente la autorización de trabajo a la hora de concederlo. Esto concretamente no hay cambios en la anterior normativa, pero su tratamiento lo dejamos para más adelante. Tampoco vamos a tratar una cuestión que para mí también puede resultar muy importante en los próximos meses, en los próximos años, que es la gestión colectiva de contrataciones en origen. Es decir, la posibilidad de que una empresa o varias empresas vayan a los países de procedencia, a los países de origen de los extranjeros y hagan los oportunos procesos de contratación y selección en esos países, de tal manera que traigan a esas personas a España. Hay algunas cuestiones que creo que valdrá la pena discutir. De hecho, yo estoy muy interesado en sí, en que este tema tenga, posiblemente el 8 de mayo ya, un estudio específico en nuestras segundas jornadas, la gestión colectiva de contrataciones en origen. Este tema, sobre todo, hasta ahora ha estado abierto a empresas grandes, y también una nueva autorización, que hoy no la vamos a tratar, pero esperamos tratarla el 8 de mayo, la nueva autorización de residencia y de trabajo para actividades de temporada. Es una nueva autorización que no estaba vigente. ¿Tú lo vas a tratar? ¡Qué bien! Muy bien, un poquito lo vas a tratar. Ya va, naturalmente va a hacer una pequeña... No, va a hacer una pequeña referencia que es ideal. En todo caso, de manera posiblemente mucho más profunda, posiblemente yo creo que merecería también dedicarle una sesión en las próximas jornadas. Pero sobre todo lo que sí que les quiero avanzar, y con esto ya iré acabando en esta presentación, es que uno de los temas... Perdón, ahora sí que viene las crisis de tos. Uno de los temas concretamente que es, yo pienso que es fundamental en el nuevo reglamento, son las situaciones de arraigo. Son las situaciones que la norma va a crear como arraigo, en particular las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, por razones de arraigo. De hecho, en general, se crean estas nuevas situaciones de arraigo, es decir, de personas que están en situación irregular, se crean cinco situaciones, se formulan cinco situaciones, hasta ahora no eran cinco, que yo recuerde, eran menos, eran tres, ahora pasan a ser cinco, por lo tanto uno puede entender que se favorece la regularización de personas en situación irregular, es una óptica, lo llamaremos así, diferente a los vientos que corren a nivel internacional. y seré suave en esta expresión, a la hora de tratar a los inmigrantes en situación irregular. Parece que aquí, con este reglamento, se apuesta más que por vías de expulsión, se apuesta por vías de regularización, es decir, de obtención por el extranjero en situación irregular de la correspondiente autorización de residencia y de trabajo. Se crean 5 supuestos: el arraigo social, que es solamente pinceladas. Arraigo social es que el extranjero tenga vínculos familiares con personas de aquí. Pero atención, si no tiene esos vínculos familiares con extranjeros residentes, si demuestra un esfuerzo de integración a través de formación, esta para mí será una de las claves también del futuro reglamento de extranjería, la importancia de la formación de las personas extranjeras si quieren regularizarse, el arraigo sociolaboral, que es disponer de contratos de trabajo, el arraigo de segunda oportunidad para personas que tuvieron en su día la autorización de residencia y la perdieron, el arraigo socioformativo, que es personas que se matriculen en cursos de formación o se comprometan a realizar formaciones de los servicios públicos de empleo, ¿de acuerdo? Y por cierto, hoy hablo de servicios públicos de empleo, también quiero agradecer la presencia del director general del Servicio de Ocupación de Cataluña, el señor Juan José Torres, en esta sala. Verdaderamente, si después hablamos del arraigo socioformativo en la segunda fase, que segunda fase de esta jornada, alguna cosa deberemos hablar de esto, del compromiso para que un extranjero en situación irregular, si se compromete a hacer formaciones de servicios públicos de empleo, concretamente, podrá obtener la autorización de residencia y de trabajo, y finalmente un arraigo familiar muy específico, que es concretamente ser familiar de un nacional de otro Estado miembro. En fin, ya es una cuestión muy específica, pero en todo caso yo creo que estos tipos de arraigo van a ser claves en el despliegue del reglamento. Y finalmente, con esto acabo ya, solamente recordarles también que hay otros supuestos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Se conceden autorizaciones de residencia en circunstancias no ordinarias y concretamente una de ellas va a ser la que aquí va a tratar el profesor Eduardo Rojo, concretamente el supuesto de colaboración con autoridades, que suena mucho, o al menos esto es lo que la primera conclusión que yo saqué, a lo que antiguamente se conocía como arraigo laboral. En fin, para mí que me suena esa música, la del antiguo arraigo laboral, a la hora de hablar de la autorización de residencia que se puede conceder a un extranjero en situación irregular si colabora con autoridades y, en particular, con autoridades laborales. Bien, esto es básicamente lo que les quería decir. Naturalmente, el reglamento tiene otras matices, tiene otras cuestiones que deberemos abordar también en estas próximas sesiones que vamos a hacer, la jornada del 8 de mayo, la jornada concretamente del 15 de septiembre, más o menos, 8 de mayo, 15 de septiembre, estamos jugando con esas fechas, menores extranjeros, modificación de las situaciones concretamente de personas extranjeras en España, es decir, persona que tenga una situación determinada que pase a tener otra, una situación, no lo sé, de estudios, pase a disponer de una autorización de trabajo, etcétera, los cambios concretamente en sus situaciones, cómo se regula por la norma, lo deberemos tener en cuenta. Y finalmente, y así acabo concretamente, tendremos que mirar también qué otros cambios pueden producirse en un futuro cercano. Piensen ustedes que este verano ha de entrar en vigor el paquete de la Unión Europea derivado del Pacto de Inmigración y Asilo del año 2023, un paquete que puede traer también muchos cambios en materia, aquí ya no tanto de inmigración, sino de asilo. Veremos también qué consecuencias pueden tener estos cambios. En fin, yo les invito, y ahora sí que ya acabo, yo les invito a hacer un seguimiento de estas jornadas, de estos seminarios que vamos a hacer en la Cátedra de Inmigración. Intentaremos enviarles la información de nuestras jornadas a sus correos electrónicos, que tan amablemente nos han pasado. En todo caso, que sepan que tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información relativa a nuestras actividades. De acuerdo, la página web acceden a Google y ponen Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía y seguro que acceden. Y en todo caso, si tienen alguna duda, siempre podrán ponerse en contacto con la señora Andrea Cano, que es la coordinadora de esta jornada y también la coordinadora del equipo de la Cátedra de Inmigración, la cual, en fin, quisiera felicitarle ya de entrada públicamente por todo el trabajo que está realizando, por cómo ha llevado hasta el último momento la posibilidad de que estas jornadas fueran un éxito. Muchas gracias, Andrea. La cuestión, en todo caso, es que cualquier duda que puedan tener se lo dicen a ella y les atenderá. En fin, ahora sí, doy por acabado mi speech y se puede decir que oficialmente vamos a dar inicio ya a la primera de las ponencias, como les he dicho antes.